aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila para olvidar y sacudirme hacia el dolor.
¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido?
Abre un poco el corazón, deja amarte, corazón. Ven y sácame de este bar.
Estoy clavado, estoy herido,
estoy ahogado en un mar
desesperado.
Mexican chef Luis Cabrera, creator of Peso's Margarita, arguably the best margarita in the world. How good are you at making margaritas? Maybe not so excelente? Lucky for you, I'm really good at making margaritas. And now you can pour my award-winning, chef-made, world-class margaritas right at your home. No mess, no stress, ready to impress. Just add amigos. Look for Peso's Margarita in all Superliquors, Liquorlands, and all other good liquor stores. Salud!
R18, drink responsibly.
¡Salud, Anquiora! Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé dónde nos estén escuchando desde el audio de Planet FM 104.6 y Latin Kiwi, las redes sociales. Bienvenidos una vez más, ¿cómo están, queridos amigos? alguno de ustedes, los estoy agarrando en el tráfico del día miércoles a las exactamente 4:32 de la tarde. Cuéntame ustedes si me escuchan desde el tráfico o se echan este programa desde nuestro podcast en Planet FM, que lo puedes ver en nuestra página de Planet FM 104.6. Ahí puedes encontrar todos los audios. Prácticamente este audio que están escuchando, si no logras escucharlo completo porque tienes algo que hacer o alguien te interrumpió, ve a la página y ahí en la parte de Latin Kiwi puedes darle clic y ver nuestros tres últimos programas y este que estás escuchando. También lo puedes hacer en vivo desde online, en dado caso de que no lo estés haciendo por medio de radio o lo quieras escuchar después de que saliste del tráfico. Ahí también me puedes encontrar en Latin Kiwi Planet FM Live. Pero para todos los que probablemente no están en Oakland o están trabajando, también para ustedes tenemos opciones. Vayan a mi página latinkiwi.com y ahí van a poder ver todos los links de TikTok, de Instagram, de YouTube. Tengo todo el tipo de contenido cortado en diferentes opciones para ustedes. Contenido largo, en Spotify también. Lo puedes ver en Instagram, lo puedes ver en TikTok. Y lo más fácil es que es absolutamente gratis. También te invito a que explores nuestra página web latinkiwi.com, donde tenemos también descuentos en el hostal de Manuel, nuestro amigo mexicano, Metro Adventure, en frente de la Sky Tower. Tenemos obviamente descuentos con otro de nuestros amigos mexicanos que es experto en seguro y Kiwi Saver, Héctor Onofre de Vita Cover Limited. Ahí lo pueden ir a ver. Y Your Web, si estás buscando hacer tu página web, te puedo recomendar al equipo de Your Web, que también son los dueños de Latino Foods, que también hacen un excelente trabajo en términos de áreas digitales. Todos ellos son parte de nuestros sponsors aquí de Latin Kiwi, así que si quieres ser un sponsor, puedes platicar conmigo y, claro, encontrar un paquete especial para ti, para obviamente promocionar nuestros emprendimientos aquí en Aotearoa. Así que espero que estén todos muy bien, queridos amigos. El día de hoy, de hecho, vamos a hablar de emprendimientos, vamos a hablar de comida. Y una de las mejores opciones que yo tengo para hablar de comida es evidentemente un chef, pero qué mejor que sea un chef mexicano y aparte sea un amigo cercano al que hoy le voy a sacar la sopa de lo bueno, lo malo y lo bonito de ser dueño de restaurante, de ser un chef que ya lleva muchísimo tiempo aquí en Nueva Zelanda. Él se llama Jan Brito, él es de la Ciudad de México, está en Nueva Zelanda desde hace 10 años y yo les puedo decir que ha hecho chile, mole y pozole. Bienvenido, mi querido amigo, ¿cómo estás?
Hola, hola, Ceci, muy bien, muchas gracias, un saludo a toda nuestra comunidad latina.
Claro,
y a los que
sí,
no son latinos también.
También, porque hay muchos, aunque no lo creas, tengo un par de Latin Kiwi fans que no son latinos, son de otras partes del mundo, pero les gusta seguirnos porque quieren practicar el español. Entonces, para ustedes, un aplauso y gracias por acompañarnos, bravo. Pues, mi querido, la verdad es que tengo muchas cosas que hablar contigo. Yo dije, ¿quién mejor para hablar de estos chismes culinarios que, obviamente, un chef mexicano que tiene 10 años en Nueva Zelanda? Pero antes de que hablemos de eso, danos un briefing. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Específicamente la Ciudad de México, pero ¿de dónde? La Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo llevas fuera de la Ciudad de México? Porque sé que antes de Nueva Zelanda ya había salido. ¿Y por qué estás en Aotearoa?
Bueno, sí, soy Jan Brito. Sí, específicamente.
Ese es mi nombre.
¿Sí?
No soy fake.
Aunque no tenga nombre mexicano, pero bueno, esa es historia
para otro tiempo. Es cierto, no, de una vez.
Tiempo.
¿Por qué te llamas?
Mi mamá me va
Jan
a matar.
Brito. Bueno, Brito sí es un. Bueno,
sí.
Yo tengo un amigo que se apellida Brito, pero Jan.
Entonces, todo empieza.
En cuando... el año de.
No, fíjate que mi mamá, del lado de mi mamá, son todos italianos.
Ah.
Y mi abuelo quería que me pusieran Giancarlo, como
Giancarlo.
G-I-A-N. Y mi mamá va toda bonita con su acta de
nacimiento,
de registro y todo. Y va al registro y dice, quiero que se llame Giancarlo. Y la del registro dice, a ver, vamos a cambiarle el Gian por el Jean, J-E-A-N, como el francés. Y mi mamá, pues suena chido, entonces hay que dejarle así.
No, o sea, fue culpa de la del registro.
Literal, la del registro.
Qué creadora, amiga, ¿eh? Mira, ¿a cuántos no le habrá cambiado el nombre?
Sí.
Uno llegó con un nombre y la señora te cambió el nombre.
Así es, entonces.
Entonces por eso te llamas así, pero entonces no hay un Giancarlo aquí.
No.
O sea, no eres Giancarlo Brito, eres Jan ¿Y tu apellido es Brito?
Soy Giancarlo Brito.
Ah, sí, eres Giancarlo, sí. Entonces, sí, pero con el Jean. Ah, qué bueno que me dijiste. Me encanta saber los nombres de mis amigos que no les gustan. Así para, sí, cuando me enoje con ellos. Giancarlo.
Carlo.
Bueno, mira, es interesante. ¿Y de qué parte de la Ciudad de México? Porque la Ciudad de México es enorme, amigos. Yo también soy de la Ciudad de México, pero muy al norte.
Nací en Benito Juárez, en la delegación Juárez. Y después de ahí estuve un rato ahí, nos fuimos a Satélite y después...
Sateluco como yo, por eso nos hicimos amiguitos.
Sí. Entonces, estaba en la Ciudad de México y luego mis papás se fueron a Chihuahua.
Sí, Chihuahua, yo te quiero a Chihuahua.
Entonces tengo de todo, cultura de todo.
¿Y de dónde nace el quererte hacer chef?
Bueno, como todo niño latino, cocinando con la abuelita.
¡Ay, qué padre!
Uno ayudando a la abuelita.
A ver, pártete
a
aquí.
Sí, esto y esto, y ahí nace el amor, literal.
Wow. O sea, que tú sí tenías claro de, por ejemplo, quiero estudiar cocina porque encontraste pasión ahí, o fue ese tipo de, pues voy a ver qué onda.
No,
o si fue pasión.
Vocación de...
De servicio, de
cero,
decir.
Sí, decir, quiero ser chef y de aquí soy y de aquí lo voy a hacer.
¿Y en dónde se estudia en México en ese momento? Porque también como que en México hubo una temporada donde no había tantas opciones. Creo que después de MasterChef de repente aparecieron un montón de nuevas academias. Pero yo me acuerdo que en esos entonces había pocas opciones. ¿Dónde fue eso?
Yo estaba, obviamente quería la mejor, quería irme a Nueva York, pero mis papás dijeron, no.
No pedía nada el niño.
Bueno, pues no, uno tiene sueños.
Uno que tirarle a la luna para caer en las estrellas.
Sí.
Ah,
y
bueno,
encontré otra escuela igual de buena, pero en México, en Puebla, en el Instituto Culinario de México.
Wow. ¿Sí? O sea, ¿estudiaste en Puebla?
Sí.
¡Ah! Eso no me la sabía.
Sí.
Yo pensé que había estado en el claustro o en el, ¿cómo se llama? En el culinary, no sé qué. Porque yo me sé más o menos también un poco de eso por Luis, pero no sabía que habías estado en Puebla.
Sí, estuve en Puebla.
¿Cuánto tiempo duras en Puebla? Terminando la carrera.
Carrera doble. Terminando la carrera, luego que terminé me fui. Estuvo chistosa la situación porque me habla mi mamá, me dice, tu papá no está muy bien, vente a ayudar con los negocios. Mi papá tenía negocios con el chile, literal.
Perdón. ¿Qué era tu
papá?
Hacía
salsa.
Ya. Yo dije, órale, ¿qué es? ¿Solo para mujeres o qué? Él hacía salsas.
Sí, curioso. Inventó la salsa búfalo.
No.
Sí.
¿Cómo?
Sí.
¿Qué es tu papá? Para empezar.
Papá es ingeniero químico en alimentos.
No inventes. O sea, a él le tocó crear la salsa búfalo.
Sí.
Y él fue el creador de la salsa búfalo, pero no era el dueño de la.
No. ¡Ah! Él trabajaba para Clemente Jacks en ese entonces.
Imagínate, estaríamos hablando con el hijo del. Bueno, eres el hijo del creador de la salsa búfalo,
sí.
Entonces.
Sí.
¡Oh! Hola, mucho gusto en conocerte. Vamos con a un famoso.
Yo no, mi papá.
No, ya sé, pero las genes, señor, gracias, me encanta esa, tengo muy buenos recuerdos con esa salsita búfalo, es muy particular.
Sí. Te digo cuál era antes, no había secreto. Regulación, el ingrediente secreto era polvo de ladrillo.
¿What?
Sí.
No manches.
Obviamente después se cambió. Y
sí, después de un par de problemas digestivos.
Después de que se murieron 10.
Después de que todo el mundo empezara a hacer cemento. No sé por qué. Wow, sí. No inventes. Bueno, es que sabes que en la comida hay muchas cosas que uno no sabe que se usan. Por ejemplo, la cal, obviamente. Ajá. El polvo de ladrillo. Que incluso también hay algunos dulces mexicanos tradicionales que de hecho también se tuvieron que retirar porque tenían plomo.
Sí.
O sea, ¿cuántas cosas antes que pensábamos que eran de, no pasa nada? Pues sí, pero la dosis al final del día también puede generar problemas. Entonces, ¿ese era el secreto?
Ese fue el secreto. No, el sabor terrosito así.
¿Y ahora qué le ponen?
No sé.
Yo creo un químico.
Sí, algo de seguro.
Wow, entonces de ahí empiezas como también un poco a experimentar, ¿no? Porque también si tu papá era un ingeniero químico en alimentos, lo que hace la mayoría de ellos es experimentar, meter estos sabores, estas texturas para lograr del producto final.
Sí, yo siempre trabajé con mi papá en los veranos. Iba y me iba a empaquetar, me iba con los ingenieros, me iba a todos lados. Yo estaba en todos lados de la fábrica porque, pues, obviamente mi papá quería que yo hiciera cargo de...
¡Wow! ¿Y no, sí, nunca te dio así como, bueno, pues ya me quedo con la fábrica, mejor, ya estaba establecida?
Lo intenté.
Ok.
Pero pues es que uno trabajar con sus papás, ¿sabes? A uno le gusta... bueno, a mí no me gusta lo fácil.
Sí, me doy cuenta. Exactamente. Entonces, tú te sales de México, la mayoría, no la mayoría, pero hay un cierto número de chefs que ellos saben que, así como, como los doctores se van a residencias, que son pueblos muy lejanos, a practicar, en el caso de los chefs un poco más fresa, se salen afuera, al extranjero, para practicar e irse a cocinas a hacer servicio. Sí. En el caso tuyo, ¿hiciste un servicio o seleccionaste algo diferente?
Yo me tuve que ir por necesidad de Chihuahua. Yo abrí un restaurante, te lo cuento rápido, abrí un restaurante, llegaban los del narco, me pidieron dinero.
¡No!
Y sí, fue un rollo horrible que al final yo pensé, bueno, no se sabe, pero me estaban siguiendo, vendí una camioneta que yo manejaba y en cuanto la vendí mataron a la persona así a rafagazos, 250 balazos.
¿Qué?
Y en ese momento dije, yo me voy de aquí.
No manches, eso no me lo sabía.
Sí.
O sea, te tocó vivir lo que a muchas personas en México, que es el pago del piso.
Sí.
Me muero, o sea, te salvaste de nada.
Sí, a mis 23 años.
No, sí, inventes. Qué fuerte tener que procesar eso cuando eres un joven en México, y eso creo que a todos nos ha pasado y es algo que todavía sigue pasando, que es el hecho de saber que tus esfuerzos, en vez de ser premiados, hay veces que uno tiene miedo de ser exitoso en tu país, en este caso México, o aparentar un cierto éxito, porque la gente no sabe realmente si tienes el éxito que aparentas, y que ese éxito, en vez de ser algo que, pues, sea algo positivo, a veces uno ni siquiera quiere obtenerlo por el miedo a que alguien llegue y te empiece a pedir dinero por seguir abriendo tu local, o que te niegues y este tipo de situaciones pasen.
Sí, imagínate, o sea, la presión que crea en uno. Y bueno, yo dije, de aquí soy.
Bye.
Y me fui a España, así.
¿Eso fue el primer país en el que te fuiste? ¿A dónde, a qué parte de España?
En Madrid.
¿Y ahí qué hiciste?
Ahí estuve en un año trabajando en restaurantes de estrella Michelin.
¡Wow!
Sí.
¿Con quién? ¿Ferrer Adrián?
Quique da Costa.
Ah, ok.
Sí.
¡Wow! ¿Y qué experiencia sacaste de eso? O sea, al salirte de tu país, ¿cuál fue tu experiencia?
Bueno, ya es... Uno que nunca, bueno, sí había salido, pero nunca había salido profesionalmente.
A vivir, exacto.
Y a vivir, exacto. Entonces se te abre el mundo decir, ah, hay otras cosas diferentes a la corrupción de México, o, ¿sabes? Todo el arcoíris que tenemos allá. Y
triste.
Experimenta uno y dice, no, pues me gusta más acá. Y pues se vuelve adictivo uno conocer nuevas cosas.
¿Cuánto tiempo duraste allá?
Duré un año. Y... Wow. Después del año me entró literal el hormigueo de viajar y me metí a cruceros.
Es lo que te iba a preguntar, porque yo me acuerdo que yo te conocí con el tema de los cruceros. O sea, ahí cuando estuviste en España, ¿cuánto tiempo dijiste? Un año. Sí. Después, ¿cómo conectas con un crucero? O sea, porque eso también es como muy particular. O sea, no entras tan fácil, según yo. O a ver, tú platícame a mí.
Pues había
una idea.
Había un como un pool de talento.
Ajá.
Y te decían... estamos buscando tal, tal, tal y tal. Y apliqué y me volaron yo estaba en Madrid, me volaron a Bélgica, de Bélgica me hicieron la entrevista, me dijeron que sí a los 2 días y a las 2 semanas yo ya estaba en el barco.
¡No inventes! Sí, o sea, fue rapidísimo.
Sí, rapidísimo.
Wow, ¡qué buena suerte!
Sí.
Bueno, qué buena suerte y no, porque yo imagino que también vieron tu currículum y dijeron,
sí,
estás joven, tienes currículum, has trabajado bajo presión, y si venías de un restaurante con estrella Michelin, pues obviamente se dan cuenta de la calidad.
Sí.
Y una pregunta, cuando estabas estudiando cocina, ¿te especializaste particularmente en algo o querías estudiar particularmente? Porque hay muchos tipos de cocina. ¿Te querías especializar en algo particular o no tanto?
Me llamaba muchísimo el fine dining, todo lo que es la estrella Michelin, el mundo de la estrella Michelin.
¡Wow! Está cañón.
Entonces, en los 4 años y medio de carrera que tienes que, cada vacaciones te tienes que ir a hacer prácticas.
Sí.
A allá sea México o Estados Unidos, donde tú quieras. Y yo siempre me fui a... Estuve en Nueva York, estuve en Europa, estuve... Y todos en...
Mexicano.
España, Michelin, sí.
¿Pero mexicano o no? No, no necesariamente.
No, mexicano.
¡Wow!
Yo,
o sea que
nunca cociné mexicano hasta que llegué a Nueva Zelanda.
¡No inventes! O sea, porque entonces sí tiene algo mucho que ver, porque... bueno, las personas que no sepan mucho de la estrella Michelin, ¿puedes explicarles? Porque igual estamos hablando tú y yo como muy coloquial, para que más o menos sepan a lo que nos referimos.
Se las voy a poner en términos muy fáciles. Es como correr cochecitos de go-kart y estrella Michelin es llegar a la Fórmula 1.
Wow, o sea que es cierta, pero también diles el tema de la calidad que tiene trabajar en esos restaurantes, porque ahí sí... Pues muy estricto,
sí,
¿no?
O sea, estricto, como que... son friegas de que te levantas a las 4 de la mañana, acabas a la 1, 2 de la mañana y hacerlo todo otra vez por 6 o 7 días. Y todo tiene que trabajar en perfección, así como reloj suizo.
Entonces de ahí sales a el barco. ¿Cómo fue tu experiencia trabajar en crucero? Porque también sé que vivir la experiencia de trabajar en crucero es otra historia.
Sí.
Sobre todo, cuéntame ahí... ¿Cuánto tiempo estás en mar y cuánto tiempo también tienes descanso? Porque ¿cómo le hacen para manejar eso? Es lo que yo nunca he entendido. A ver, cuéntame ese chisme.
Bueno, empiezas en el agua, en el barco, y haces contratos de 6 meses.
Uh-huh.
También es una industria muy, muy, muy esclavizadora y dependiendo de tu pasaporte, uno, es cómo te pagan.
Wow, ¿cómo?
Y es cómo te tratan, literal. O sea,
hay europeos, preferencia.
Sí, europeos tienen contrato de 6 meses.
No.
Filipinos, asiáticos tienen contrato de 9 meses.
No.
Y obviamente el pago es relativo dependiendo de tu pasaporte. Sí. Ya empezamos mal.
Gracias, gente. Ya no quiero saber ni preguntar. ¿Y tú estás en qué categoría? Más o menos te pagamos.
Yo por suerte tenía pasaporte español por mi papá.
Ah, ok. Sí. Bien. Sí. Bueno, por lo menos que algo sirva tener ahí doble nacionalidad. Sí. Entonces, por eso te pagan más o menos.
Sí, me pagaban más o menos bien.
¿Y qué fue lo que te hizo quedarte? ¿Por cuánto tiempo me dijiste? ¿Cuánto tiempo te quedaste?
6 años.
Es bastante
sí.
tiempo. ¿Por qué te quedaste tanto tiempo?
Yo empecé a crecer muy rápido.
Ok.
Empecé de chef de partida. Hay rangos en la cocina.
Aquí está, sí, sí.
Comi chef es el más bajo y luego vas a chef de partí y luego a sous chef, head chef y luego chef ejecutivo. Yo empecé de chef de partí, de chef de partí es literal estar en el lugar adecuado en el tiempo adecuado. De chef de partí me salté a head chef.
Wow.
De ahí me fui a chef ejecutivo. O sea, salté así, pasos enormes.
¿Y cuántos años tenías cuando fuiste chef ejecutivo?
Fui el chef ejecutivo más joven de la compañía.
¡Wow!
A los 29 años.
No inventes. Sí, porque para ser chef ejecutivo, generalmente, como lo dice el nombre, tienes responsabilidades de un ejecutivo. O sea, ya no es solamente cocinar, es aparte manejar personal, es hacer el inventario, es hacer los requests, es checar todos los números, o sea, es algo mucho más administrativo.
Sí.
Y tienes que combinar eso. Y está genial para ser un chavo en ese momento tan joven. Creo que te llegó la oportunidad en un momento bastante indicado, ¿no?
Sí, no, y es la formación, que es lo que me hizo a lo que soy ahorita.
Claro. Sí. Y en esos entonces, ¿qué año era más o menos?
Fue en el 2016.
¿Y ahí más o menos ya llegabas a Nueva Zelanda? ¿O cómo fue tu llegada aquí? ¿Por qué estás en Nueva Zelanda?
Yo siempre le echo la culpa a Discovery Channel.
Ah, bueno, por lo menos, esa es la primera vez que me dicen de Discovery Channel, todos decimos del Señor de los Anillos, finalmente salimos de la burbuja Señor de los Anillos y tenemos a un Discovery Channel.
Nunca vi las películas.
¿En serio? No, me muero, no puede ser, Jan. O sea, ¿cómo puede ser ciudadano y no tener...?
Lo intenté, ya después de la tercera vez ya dije...
No pudiste.
Ya que me dormí dije...
Amo el Señor de los Anillos. Entonces, ¿por Discovery Channel lo viste?
Desde niño. Mi mamá siempre me ha dicho, tú donde pones el ojo pones la bala. Y lo que dices lo haces. Y sí, desde chico yo le dije a mi mamá, oye, yo quiero vivir en Nueva Zelanda.
Yo nunca supe dónde estaba Nueva Zelanda, hasta que vi el Señor de los Anillos. O sea, me sorprende que desde niño ya descubriste esta islita alejada de todo el mundo. ¿Y por qué te llamaba la atención?
Bueno, yo no sabía. Yo nomás veía y decía, ay, qué bonito se ve. Uno que es de la Ciudad de México, que vive en concreto, obviamente le va a gustar lo verde, ¿no?
Sí,
los paisajes.
Pero Irlanda también tiene eso.
Sí.
Escocia.
Bueno, tuve un parteaguas, ¿no? Cuando estaba en los barcos dije, ¿a dónde? Ya cumplí 30 y dije, ya me voy a sentar, ya quiero vivir en un lugar, no va a ser México. Estaba entre Noruega, Irlanda precisamente, y Nueva Zelanda.
Mm.
Y bueno, viajando en todos esos lugares, digo, descarté Irlanda y Noruega inmediato porque allá en Noruega el sol dura una hora en invierno.
Sí, tiene razón, cierto tipo, el clima sí. Cambia todo.
O te dura el verano, son 23 horas de día.
Sí, pero tener, por ejemplo, estas opciones a escoger una y bajarte del barco y llegar acá, ¿cómo fue eso?
Bueno, dije, me voy a cambiar a Nueva Zelanda. Vine dos veces. Vine una vez yo solo, renté un coche y manejé de la isla norte al sur.
¡Órale!
Conocí todo.
¡Wow!
Y dije, aquí soy. Y la segunda dije, bueno, pero ¿cómo es invierno? Y me vine con mis primos a esquiar en invierno. Y ahí fue cuando dije, ¿y si aplico a trabajos? A ver qué tal. A ver qué hay y qué ofrecen. Pero yo seguía en los barcos. Entonces, apliqué, los reclutas me dijeron, tengo trabajo aquí. Y yo, gracias, estoy viendo nada más. Pero yo me regreso a los barcos en dos semanas. O sea, yo nada más estoy viendo. Voy a los barcos, literal, yo ya tenía la idea de cambiarme y de repente me hicieron enojar y digo, ya me voy. Doy mi renuncia y les hablo a los reclutas, les digo, ya estoy listo, no sé qué, y me contactaron con un hotel y ellos me hicieron mi visa, todo, y literal, así como me subí a los barcos, llegué a Nueva Zelanda. Dos semanas después ya estaba listo con visa y todo.
¿En dónde trabajaste? ¿Cuál fue tu primer trabajo aquí?
En un hotel que se llama Langham.
Claro, sí, en el Langham. ¡Ah, no inventes!
Sí.
Y ahí entras a trabajar como chef.
Sí, su chef ejecutivo.
¡Ah, súper bien! ¿Cuánto tiempo duraste en el Langham?
Muy poquito.
Ok. ¿Hasta después fue luego te cambiaste a dónde?
De ahí me fui a Ostro en los de Saver Group.
Claro, ahí te... Sí. No sé si ahí fue donde conocimos, lapso.
Sí.
Porque tú fuiste una vez a besos con alguien probablemente con este chico de Langham,
sí. Mauro.
Mauro, el esposo de Karen, mexicana.
Sí.
Ahí te conocimos y luego te fuimos a ver a Ostro, donde ya te habías movido.
Sí.
Luego estuviste en Langham, Ostro, ¿qué otra cosa?
Luego me fui al Club de Yates.
Ahí duras un montón.
Ahí sí, tres, casi cuatro años. Hice America's Cup, hice...
Buenísimo.
De todo. Padrísimo, lo pasé muy bien ahí.
¿Y por qué te saliste?
Porque ya, o sea, cuando llegas a un punto
ciclo.
Que ya hiciste todo, ya lo viste todo, o sea, ¿qué más?
Uh-huh. Sí, ya hay un tope.
Sí.
Un tope.
Hay gente que le gusta la estabilidad, yo tengo,
una cosquilla.
Sí, tengo cosquillas por todos lados.
Entonces sales del club de yates y emprendes.
No.
No, todavía no.
Yo aplico para...
Ah, la de
Comedic.
¡Claro! ¡Oh, my gosh!
Sí.
¿Qué pasó ahí? Si se puede saber.
Sí, claro. Muy mala administración.
¡Claro!
Mira, estaba cómodo para contarte.
Ay, te cuento. Sí, porque tú me acuerdo que después te contrataron a ti como chef mexicano para que dieras ahí más o menos tus recetas, tu punto de vista de este Taco Medic, que era una taquería que nosotros conocimos en Queenstown,
sí.
Que se hizo como muy popular. Y yo, para mi punto de vista, no sé, tú me dirás, como que se emocionaron de más y empezaron a abrir muchas partes por diferentes lados y como que no alcanzaron a sostenerlo, no sé.
Fue la típica historia de un startup,
de
niños que no tenían experiencia, llega un millonario, les da...
Dinero.
Mucho dinero, piensan que todo es fácil y bueno...
Se van rompiendo ahí.
Se rompió todo.
¿Cuánto duraste allá?
Duré como un año.
Ah, pues bastante. Yo pensé que había durado menos. Yo pensé que había durado meses.
Yo fui chef ejecutivo y abrí todos los restaurantes de Oakland.
Claro, que fue... Bueno, yo nada más conocí el que está aquí en...
Ponsonby y...
Ah, claro, Ponsonby.
En el Waterfront.
En el Waterfront, sí. Ah, esos dos. Sí, tienes razón. Ah, ok. Y ya después de eso, ¿a dónde te fuiste?
Y de ahí dije, ¿cómo que unos kiwis están haciendo comida mexicana?
I know. Hay de todo. Digo, está bien, gracias, pero no necesariamente comida mexicana. O sea, es una interpretación de la comida mexicana,
sí.
basado en lo que ellos creen que es la comida mexicana y muy tropicalizado.
Sí.
En realidad no es tan comida mexicana, la verdad.
Entonces yo dije...
Sorry.
No. No.
Ok.
Y ya abrí Tacoteca.
¿En el qué año?
Fue en el 2023.
2023, wow. Sí. ¿Y cuál? Ahí es lo que quiero hacerte la pregunta. Tú has, bueno, como acabamos de ver, escalado muchísimos proyectos. Has estado internacionalmente probándote desde cocinas Michelin hasta startups, hasta lugares como el Club de Yates, que creo que también uno aprende muchísimo, sobre todo de la cultura aquí de Nueva Zelanda. Pero ya ser tú quien decide, quien paga, quien es responsable de nómina, de landlords, de reglas, de licencias, de el más mínimo, ¿cuál fue tu experiencia, lo bueno, lo malo y lo bonito de ser dueño?
Es una situación agridulce. Te llegan los matices de todo a diferentes tiempos. O sea, es muy bonito, ¿sabes? Yo construí la cocina con mis manos, yo pinté el restaurante. O sea, ver nacer el bebé fue algo increíble. Es súper, es algo que se siente muy de mucho orgullo, ¿no?
Sí.
Y luego manejarlo, que tuviera mucho éxito.
Sí.
Que hubiera estado muy ocupado por todo el tiempo que estuve ahí.
Está bien padre.
Sí, estuvo... Es una satisfacción enorme. Pero es una combinación de cosas. O sea, no es porque... No las cosas pasan porque pasan.
Claro.
Porque uno tiene la experiencia, porque uno ya cometió los errores, porque ya uno sabe dónde moverle aquí, allá y...
Sí, eres un experto en la industria, pero ahora te toca... parirlo.
Sí,
la
sí.
Cosa es que alguien te dé algo así, aquí está.
Antes y otra es
a parir, papá, a parir.
Sí.
Chayotes.
Entonces aprende, o sea, se claro. Suda, obviamente.
Entonces eso fue lo bueno. Lo sí. Bueno es poderte experimentar en la posición después de tanto tiempo de trabajo.
Sí.
Lo bueno, lo malo, que no es lo malo, obviamente, es solamente lo agridulce, pero ¿cuál sería como lo malo en tu perspectiva de, oh, qué difícil es esto? Sobre todo hablando de la industria en Nueva Zelanda, Auckland, porque Wellington es diferente, Auckland. ¿Qué es lo difícil aquí?
En Auckland es muy chistoso estar aquí porque la gente es mucho del humor, depende de cómo está el clima. Si está lloviendo, la gente no sale. Si está soleado, todo el mundo sale. O sea, no tienes días... O sea, la gente es rara. Perdón a todos, pero sí, es la
no,
verdad.
Sí, es... sí, puedo asegurar también un poco
sí.
Eso.
Es rara, no sale, o sea, no tienes días, que digas, ay, todos los miércoles, los jueves, los viernes.
Los domingos, como en México, ¿no?
Sí.
O los sábados en México, viernes.
Domingo familiar, no, eso no lo hay aquí. Entonces, esa inconsistencia, pues nomás estar esperando a ver a qué hora llegan. O sea, he tenido lunes que he hecho $200, pero he tenido lunes que he hecho $10,000.
Ay, no.
O sea, está por todos
feeling.
Lados.
Es así como que difícil de surfear,
sí.
Yo diría. Porque creo que nosotros, sobre todo los que venimos de México, estamos muy acostumbrados a ese ritmo. Sabemos los restaurantes cuándo se van a llenar. Sobre todo, por ejemplo, una cosa que a mí me llama la atención es los long weekends. Yo los odiaba con todo mi corazón.
Sí.
Porque en México un long weekend podría ser el mejor momento para hacer negocio porque se iba a llenar el restaurante porque íbamos a estar hasta el qué va a hablar. Y Nueva Zelanda es como... Pri, pri. Porque todo el mundo se va.
Sí.
Se salen del Auckland, se van a donde va a hablar y te quedas como que con... Ah, o sea, es buen negocio, sí. Hay gente, claro. Pero no es lo que te gustaría. Como tú bien dices, si llueve, si hay un ciclón, o están diciendo que va a haber un ciclón, ¡fum! Se cierra todo. Todo se contrae. Y eso afecta al negocio porque al final uno tiene que seguir pagando la renta, la luz, los costos, el staff. Y ahí es a donde dices, híjole... Sí dependes mucho de estas olas que no siempre se pueden, pues, medio adivinar, si podríamos decir así.
Otra cosa que me he dado cuenta es que tenemos una cantidad enorme de restaurantes.
¿Sí? ¿Crees?
Yo no sé por qué el council no hace algo.
Pero en todos lados, imagínate, México está atascado de restaurantes.
Pero
en
hay mucha
Tokio,
gente.
Tokio, Japón y, bueno, sí. Pues tenemos, no, entonces no sé de restaurantes. Yo creo que la densidad de la ciudad no es suficiente para...
Es una de las dos, o sea, es una correlación con una y la otra. Pero, o sea, tú camina y, o sea, te tienes que dividir, ahora sí que los clientes entre otros 150 que están en tu área. O sea, sí estás busy y todo, pero un día, la gente sí sale, la gente le encanta salir aquí. Pero sí, estás una semana, todo el mundo te ama, a la otra semana el otro restaurante y luego al otro.
Es verdad, y eso es algo que le he contado a algunos amigos. Bueno, en su momento cuando tenía besos, decíamos que era que nuestros, o sea, se va a escuchar mal esa palabra, pero eso es como yo lo usaba. Es como que la audiencia se prostituía. Se iba con el postor que le, o sea, porque es la realidad. Los regulars son la misma gente que te visita a ti, que te visita a mí, bla, bla. Esa gente regular, los sí. que están, los que están acostumbrados. Y luego tenemos una capa, ¿no? De turistas y gente más, ¿no? Pero los regulars, la industria se prostituye tanto porque se abre uno y hace mucho escándalo, toda esa bola de ¡frum! Se va para allá. Y están un rato allá. Luego abrió otra cosa y ¡frum! Se van para allá. Y sí, te van visitando, algunos se van quedando, obvio, para hacer negocio y sobrevivir. Pero es la misma gente la que todos nosotros compartimos. Entonces, al querer dividirla, llega un momento en que ya no hay más.
Sí, y siguen abre y abre lugares.
Ya entendí a lo que te refieres, sí. Entiendo. Sí, tiene mucho que ver. Ahora, has terminado tu ciclo en Tacoteca, ahora quieres comenzar algo, pero en mercados, ¿como por? ¿Qué quieres hacer ahí? Cuéntanos esta nueva experiencia. O sea, esto, ¿cómo se llama? ¿Qué es? Bueno, ¿en qué mercados? Y cuéntame si ya podemos ir a visitarte.
Sí, bueno, estamos ahorita haciendo un tipo food truck, markets. A mí, siempre que vas a México ves esquites y elotes.
¡Qué rico!
Y aquí no hay, o bueno, lo que hay no lo saben hacer bien. Entonces, agarré la fórmula perfecta para no usar el sweet corn, el
¿en
maíz
serio?
Dulce, y tener el maíz.
Tengo que probar eso.
O sea, tipo pozolero así.
¡Ay, qué rico!
Sí.
Entonces, esto va a ser un puesto tipo food truck para mercados y va a ser el producto esquites.
Sí, nada
¡ay,
más.
Qué rico!
Nada más. Tenemos esquites y dorilocos para los que
rico.
Quieran ponerse locos.
¿Qué son los dorilocos para la gente que no sabe?
Los dorilocos es una bolsa de doritos, le ponemos el corn, los esquites adentro.
Ya me viste.
Mayonesa, limón, chile. Y tenemos opcional de ponerle birria, carnitas.
¡No!
O tinga.
¿Qué? ¿Están locos? Sí. Sí son dorilocos, en serio, ¿eh? Están muy locos. ¿Y esto dónde lo estás haciendo y en qué mercados y qué días?
Ahorita estamos haciendo todos los Oakland Night Markets.
¡Ah, muy bien!
Sí.
¡Súper bien!
Yendo.
Muy busy, ese lugar siempre está busy. En Pacuranga, ¿no?
Hoy nos toca Botany.
Ah, hoy estás en Botany.
Es Botany.
Para toda la gente que nos está escuchando, si nos estás escuchando, ve a Botany. Ahí vas a poder ver a... ¿Cómo se llama el negocio?
Cornelio.
¡Cornelio! ¡Me encanta! ¡Ja, me encanta el nombre!
Sí, es un nombre mexicano.
Vayan a Cornelio a comerse unos esquites de mi parte. Y luego yo también tengo que ir a visitar. Entonces estás en todos los Night Markets.
Night Markets.
Hoy estás en...
Hoy en Botany.
Botany. ¿Qué
mañana
otro día?
En Henderson.
Henderson.
Y pasado mañana en Papatoetoe.
Papatoetoe, sí. Ahí es, Yupacuranga. Papatoetoe.
Sí.
¿Y cómo ha sido tu experiencia?
Buena, muy buena.
Okay.
La gente no conoce el producto. Entonces,
es lo que te iba a preguntar, la reacción de la gente.
La reacción te ven raro.
Como de WhatsApp.
Así, ¿qué es eso? Entonces, pues es a pruebas. Y todo mundo así, garantizado 100% el que le doy una prueba, sí, y lo compra. Entonces, es labor. Ahorita es labor de venta, labor
sí.
de que conozcan el producto, de que lo prueben y pues, se den. Y ya hemos, ayer en nuestro mercado que hicimos ayer, dijimos, ¡ay, los vi en redes sociales! Qué bueno que llegaron, ¿no? Porque tenía antojo de esto y nomás llegaron a vernos.
¡Guau! Wow, o sea, que ya empieza a escucharse el ¡guau! Wow, ¡muy
sí.
bien! Entonces, para la gente que los quiera seguir, ¿tienen ya Instagram? ¿Tienen redes sociales?
Sí, estamos
Cornelio.
Como cornelio.nz en TikTok y en Instagram.
Ahora, cuéntame, ¿cómo te ves en 5 años con este emprendimiento? ¿Lo sientes que es sustentable a largo plazo? ¿Quieres hacer otra cosa más? Porque ya vimos que eres muy inquieto.
Sí.
Y al rato, ¿qué vamos a hacer?
Mira, el goal va a ser franquiciarlo. Uh-huh. Ahorita estamos obviamente viendo todo el proceso de aceptación, de que la gente uh-huh. le guste todo. Tenemos muy buenos sistemas, tenemos muy buenos costos, entonces naturalmente pues va a ser la franquiciada y
ay, qué rico.
Igual y nos ves en un futuro en los centros comerciales, en las islitas
que están ahí. Claro.
Sí, uno nunca sabe.
Nunca sabes. Entonces, ¿tú sigues apostando por la comida?
No como mi cosa principal, es como un side business. Después de todo lo que platicamos hoy, está difícil hacer nada más comida. Uh-huh. Aparte de eso hago otras cosas, ¿no? Doy clases.
Baila por las noches, sí. Salsa, no vayan a pensar mal. Salsa, hace eventos.
Soy consultor también.
Ah, ok.
Sí.
O sea, es consultor de cocina, de comida, de recetas.
Si quieren abrir un restaurante.
Claro.
Todo.
Eventos.
Todo. Eventos también.
Es que sí. Todos los chefs, la verdad es que yo, que vivo con uno, tienen que diversificarse un montón, porque si nada más se dedican a solamente estar en la cocina, obviamente si eres una persona contratada o que tienes tu restaurante, evidentemente, ¿no? Pero independientemente de eso, si también te hartas de la cocina, porque ustedes viven adentro de una cocina durante mucho tiempo, llega un momento en que dices, necesito un break. Y en ese break tienes que diversificarte y buscar hacer clases, hacer consultorías, hacer esto, hacer el otro, porque si no también te vuelves loco.
Sí.
O sea, también como que la salud mental en la cocina es un tema.
Claro, no. Aparte estar parado todo el tiempo ya a mis...
La espalda.
A mis años ya.
Ay, el señor, ¿no? Señor Jambrito. Oye, me gustaría que nos dijeras algo un poco más para la gente que está por venir a Nueva Zelanda, que quiere entrar a trabajar en restaurantes. Hay siempre como este miedo, ¿no? A mí yo me acuerdo cuando yo vine aquí, la primera vez que trabajé en cocina, lo primero que te da miedo es el chef, porque sabes que uno que es nuevo, que no es un waiter de verdad, pues sí, la verdad es que sí caemos gorditos cuando no sabes cuánto cuesta hacer un plato y que lo muevas y de repente destruyes el plato y la dinámica de la cocina. Pero me gustaría más que les des un consejo a los chicos nuevos que igual no conocen sus derechos, que a mí me ha pasado también, hemos visto aquí incluso en Latin Kiwi casos de dueños que a veces se pasan de listos, no les pagan, o les dicen, nos pasó cuando estábamos en Besos que nos tocó contratar a un grupo de latinos, específicamente a uno particularmente que me acuerdo, que no les habían pagado en un burrito local, no me acuerdo cómo se llamaba ese burrito company, no les pagó a nadie, se escapó, se fue a Nueva Zelanda y se llevó como 3 meses de pago de cada persona, y uno de ellos vino y pues, ayúdame a contratar, y lo contratábamos y todo eso, ¿no? ¿Qué podrías decirles? ¿Y tú crees que esto pase actualmente en Nueva Zelanda? ¿Pasa?
Sí pasa, hay gente que no sabe la ley, aún siendo dueño de negocio no se sabe la ley, entonces este es un mensaje para los que no saben la ley y tienen negocio, que la estudien, porque es muy importante. Eso te va a acabar mordiendo en alguna u otra forma después. Y bueno, si eres alguien que quieres trabajar, haz investigación. Si eres chef, vete a un lugar que ya esté establecido, que tenga buen ambiente de trabajo. Si no eres chef y apenas quieres empezar, también vete a un lugar que ya tenga varios años, que ya tenga estructura. Y no tengan miedo, o sea, la verdad es que la ley protege mucho aquí al
empleado,
pero muchísimo. Entonces, si no les han pagado, si no les han, o se están haciendo tontos o algo, vayan, quéjense a donde y no se dejen.
O sea, sí, porque eso también pasa mucho en la industria de hospitality,
sí.
Que al momento de que uno no sabe, sobre todo cuando eres nuevo y mexicano, por ejemplo, yo he hablado con mexicanos particularmente, noto que piensan que es como en México, ¿no? De que es que si voy y me quejo igual y me van a boletinar y me van a... No, no es tan así. Cuéntales un poquito cómo es la industria de hospitality aquí.
Aquí, para empezar, no te pueden echar por nada. O sea, todo es bajo la ley, todo hay contrato.
Es verdad.
Si quieres, o sea, aunque seas la peor persona o no,
es verdad.
No te pueden echar. O sea, eso del despido es algo que no sucede aquí mucho en Nueva Zelanda. Tiene que ser un caso extremo. Pero no, o sea, la ley te ampara, te protege y sí, es Latin Kiwi puede ser muy buena fuente de información. Si tiene alguna duda, pregúntale a Latin Kiwi. Ella conoce a muchas personas que les puede dar recomendación sobre la ley.
Exactamente. Algo que se haya olvidado, ya estamos a punto de terminar, pero me gustaría que le dijeras también a la gente que quiere abrir un negocio, ¿qué considerarías tú hoy? Por ejemplo, Jan Brito, que ha pasado por todo esto. Si yo te digo, a ver, Jan, vamos a abrir un negocio, no lo de Cornelio es otra cosa. Un restaurante en la ciudad de Oakland. Ahí es el caso. Que dale unos 5 tips. Que diga, si vas a abrir en la ciudad de Oakland, ¿qué deberías de considerar?
Número 1, checa tus costos. Un restaurante nuevo no significa tener cocina nueva o inmobiliario nuevo. Si te alcanza nada más para un localito chiquito, empieza con un localito chiquito. No te des más ancho porque tú sientes que puedes o sientes que vas a vender más. No, siempre empieza pequeño, orgánico, y las cosas se van a dar poco a poquito. Consistencia. No te des por vencido porque, por ejemplo, con los elotes de Cornelio, la gente no nos conoce, pero si estamos ahí dándoles pruebas y todo, la gente te va a conocer una o de otra forma. El producto tiene que ser muy bueno. O sea, si también haces las cosas mal o más o menos, pues la gente se va a dar cuenta. Al fin de cuentas, uno se ve la calidad y se ve lo que es, ¿no? Y la otra es, no se endeuden. O sea, abrir un negocio es difícil, pero la deuda es peor. Porque si se endeudan, uno nunca sabe lo que vaya a pasar. Entonces, la deuda te ahoga y es como
hay que ser cuidados con los números.
Sí.
Y esa es una pregunta de mexicano a mexicano. ¿Qué opinas de los que están haciendo comida mexicana y realmente, o sea, no estoy diciendo a la gente con entusiasmo, porque a mí me gustan cuando otra cultura, como nosotros con el sushi en México, que dices, ¿es esto? Pero hay un sushi, esto es muy rico, la verdad. Sí lo hacemos tropicalizado y muy bien, pero dices, ¿qué es esto? Pasa mucho también al otro lado. Hay mucha gente que usa a México para vender cosas que ni siquiera existen o que las agarran por mercadotecnia. ¿Cómo sientes tú siendo chef y mexicano cuando ves este tipo de, por ejemplo, negocios que usan un montón? Y eso es algo que igual no sé si tú coincides conmigo, cuando usas la palabra cartel.
Sí.
Cartel burrito, cartel no sé quién. Y como que yo digo, ya para empezar, a mí eso me enerva.
Sí.
Me pone mal. ¿Cómo procesas tú eso?
Yo soy muy purista. Yo soy muy de que las cosas deben de ser
Como son. A mí no me vengas.
Pero al mismo tiempo, qué bueno que lo hacen, que se den cuenta que es lo que están haciendo la gente que está haciendo eso. Y bueno, el sol sale para todos también. Entonces, la verdad.
Oye, quiero probar entonces los tacos de los chicos de India ¿cómo se llama?
Spice Root Cantina.
¿Se llama así? Creo el que está sí. En Kingsland. Me han dicho que sí. Pues que están buenos. Bueno, cosas que me han dicho que están buenas, que no son de mexicanos. Hay uno que se llama Coco Taco de aquí, o Loco Toco.
Toco
me han dicho de él.
Ajá.
No los he probado. Voy a ver. El de la India, que son tacos de la India. Uno que sí probé hace mucho y ya no sé si lo siguen haciendo, eran unos coreanos que hacían tacos coreanos, estaban bien buenos. Creo que hay ciertos matches de cocina que van súper bien con los tacos.
Sí.
La cocina india va muy bien con los tacos, la verdad, muy bien. La cocina coreana va súper bien con la comida mexicana. A mí me encantan las fusiones, mientras que tú seas honesto, pero que no me vengas a inventar que esta es una receta mexicana que no existió. Ahí sí yo me pongo así como medio de, ay amigo, no manches. Sí. A mí me gusta el Tex-Mex mientras sea el Tex-Mex y sea real. Y lo único que no me gusta es cuando empiezan a usar como mucha apología a todo el tema de carteles. A mí eso no me gusta, perdón. Eso es lo único que no me gusta. Pero el resto está bien. A mí me gusta que sea combinación, sea fusión. Pero yo creo que también uno tiene que jugar con los sabores. Y al momento de ser un país globalizado, es evidente que si está rico, pues hay que probarlo. Ahorita, ¿cuál sería para ti, aparte de este nuevo emprendimiento, para finalizar esta entrevista, tu siguiente tema, pero en parte personal? O sea, obviamente un chef tiene muchísimo, muchísimo en su cabeza. Él se acaba de casar, felicitaciones.
Gracias.
Sorry, chicas, ya está pedido, no los puedo presentar. Pero en el tema personal, ¿cómo llevarías? También me gustaría que le mandara este mensaje a la gente, la vida en Nueva Zelanda, porque creo que Nueva Zelanda tiene un buen balance entre trabajo y vida personal. En Nueva Zelanda, siendo chef, ¿puedes también tener ese balance, a diferencia de los trabajos que tuviste?
Sí, como lo mencionó antes, aquí la ley favorece mucho al empleado, entonces la ley dice que son 40 horas, y si tu contrato dice 40 horas, son 40 horas. Entonces, no se dejen intimidar, no se dejen... hay muchas compañías muy buenas, pero hay otras que, pues, como lo mencioné antes, no saben la ley. Entonces, claro. No tengan miedo. Hay luz atrás.
Al final del túnel.
Nada más es cuestión genial. De ver claro. Y investigar. ¿Quiénes son chidos?
Claro. Pues muchísimas gracias. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Me encantó platicar contigo. Evidentemente necesitábamos tener el punto de vista de alguien que haya pasado por todas y creo que tú eres un excelente ejemplo. Felicidades por tu nuevo emprendimiento. Vamos a estar obviamente ahí echando unos blogcitos pronto. Te vamos a alcanzar en algún mercado. Perfecto. Y vamos a ir a probar los cornelos. Y voy a dar mi feedback honesto. Review sí. Latin Kiwi real. Yo soy, me encanta todo lo que acabas de mencionar, así que yo voy a ir. Mira, ya se está salivando, no inventen. Ay, qué rico. Pues chicos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles 4:25 por Planet FM. Me los dejo con Ojalá que llueva café de unos atelucos, Café Tacuba.
En el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y maguey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitiza alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café.
Don't know just what I'm here for. So you're scared, you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, well, that's alright with me. You can hide beneath your covers and study your pain. Make crosses from your lovers, throw roses in the rain. Waste your summer praying in vain for a savior to rise in these streets. Well, I'm no hero, that's understood. All the redemption I can offer, girl, is beneath this dirty hood. With a chance to make it good somehow, what else can we do now? Except roll down the window and let the wind blow back your hair. Yeah, the night's busted open, these two lanes will take us anywhere. We got one last chance to make it real, to trade in these wings on some wheels. Climbing back, heaven's waiting down on them tracks. And so, oh, come take my hand, riding out the night to case the promised land. Oh, oh, thunder roll, oh, thunder roll. It's lying out there like a killer in the sun. I know it's late, but we can make it if we run. Oh, oh, thunder road, sit tight, take hold, thunder road. Man, I got this guitar, and I learned how to make it talk.